Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en este hotel balneario Vichy. Esto que están escuchando son las aguas del Támesis. Las aguas del Támesis bajan tranquilas a esta hora en Westminster, junto a las Houses of Parliament, las casas del Parlamento. Es lo único tranquilo en este momento en Londres, las aguas del Támesis, porque, aunque todo el mundo mantiene la flema británica, el keep calm, mantenerse tranquilo, en este momento, en las Houses of Parliament, todo es un hervidero político. Solo las aguas del Támesis bajan tranquilas. Dentro de una hora, los 315 diputados del grupo conservador, del grupo Tory, se sentarán en sus estrechos bancos corridos con los asientos de color verde para votar si Theresa May sigue siendo su líder. Se somete Theresa May a una cuestión de confianza. Ojo, no es una moción de confianza. Lo que van a decidir es si Theresa May sigue siendo la líder del Partido Conservador. Si Theresa May pierde la votación, lo más probable es que la reina le pida que siga al frente del gobierno hasta que los conservadores elijan a un nuevo líder. Bueno, pues según The Guardian, en este momento Theresa May tiene 160 votos. ¿Eso qué significa? Que con 160 votos, Theresa May, la incombustible Theresa May, se queda al frente de su partido, se queda al frente del gobierno británico, porque con 158 gana la votación. Pero ya digo que es una información de Guardian que ha ido hablando con unos y con otros. Esta mañana, Theresa May, la incombustible Theresa May, ha comparecido y ha dicho que ya va a seguir batallando. Está batallando.
Me he dedicado sin escatimar esfuerzos en esta tarea desde que me convertí en primera ministra y estoy preparada para terminar este trabajo. Lucharé con todo lo que tengo.
Pues ahí sigue, con todo everything I have got. Con todo lo que tengo estoy luchando. La que empezó siendo una Theresa May arrogante, la que firmó la solicitud de salida de la Unión casi insultando a la Unión Europea, se ha convertido en la Theresa May dispuesta a pelear hasta el final por un acuerdo con la Unión Europea, con este acuerdo que se ha firmado. Según una encuesta que está también publicando la prensa británica en este momento, los británicos piensan que no hay nadie mejor que Theresa May para sustituirla y que no hay mejor acuerdo, pues entonces, para que la intentan remover. Theresa May, ya digo que pidió la salida del Reino Unido de forma muy arrogante y, sin embargo, ahora defiende este acuerdo. Theresa May se convirtió en presidenta no, porque allí se llaman primera ministra, se convirtió en primera ministra el 14 de julio de 2016 prometiendo que el Reino Unido sin Europa tendría un gran puesto en el mundo.
Mientras abandonamos la Unión Europea, forjaremos nuestro nuevo, audaz y positivo lugar en el mundo.
Bueno, pues Theresa May ahora ya no tiene esos aires, esas ínfulas que tenía el 14 de julio de 2016. Ahora sabe que lo mejor que le puede pasar al Reino Unido es sancionar este acuerdo. Los euroescépticos, los miembros de su partido que le están haciendo la guerra, no quieren la unión aduanera con Europa, que se puede prolongar mucho tiempo después del periodo transitorio, y no quieren mercado único para Irlanda del Norte, que es lo que mejor le puede pasar. Hay veces en las que los pueblos deciden suicidarse y parece que el Reino Unido está empeñado en suicidarse. Un Brexit sin acuerdo sería horroroso para el Reino Unido. Afortunadamente, Theresa May, en el ejercicio del cargo, ha ido convenciéndose de que conviene no romper del todo con Europa. A ver si consigue esta tarde, dentro de una hora, superar esa votación y Theresa May sigue al frente de los conservadores, del gobierno británico, y a ver si le gana de una vez la partida a esta panda de euroescépticos que, ya digo, quieren llevar al Reino Unido al suicidio. Es la cerrazón del nacionalismo. Es la cerrazón del nacionalismo. Suerte a Theresa May en esa votación, a ver si consigue seguir al frente del gobierno, de su partido, y consigue que las aguas del Támesis no sean las únicas tranquilas a estas horas en Londres. Es lo primero, Pilar Cisneros, lo único. Buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes. Contamos también que el ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha admitido que el gobierno ha tenido poco éxito en rebajar la crispación en Cataluña, pero no cree que deba aplicarse el artículo 155 de la Constitución, como piden PP y Ciudadanos. Borrell también ha negado que el embajador español en Eslovenia, José Luis de la Peña, haya sido convocado por ese país tras las críticas del gobierno a la vía eslovena propuesta por Quintorra. Según ha explicado Borrell, ha sido el embajador quien a iniciativa propia ha solicitado una reunión. Manuel Ángel Gómez.
El embajador de España se reunirá mañana a petición propia con el director general para Europa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Eslovenia. Hablarán de la reunión de Quintorra con el presidente esloveno. Josep Borrell ha dicho que en Eslovenia el cargo de presidente es simbólico, no tiene poder, y que Torra, en cambio, no se vio con el jefe de gobierno, que es quien tiene capacidad de decisión.
¿Y no le suena raro que tanta pompa y esplendor el presidente del gobierno no lo haya recibido? A mí me parece más significativo políticamente el que no lo haya recibido el presidente del gobierno que no que lo haya recibido el alcalde de Ljubljana.
Según el ministro español de Asuntos Exteriores, en otras circunstancias se percibiría como normal la reunión de un presidente autonómico con el jefe de Estado de otro país.
Y asociaciones de padres y profesores han elaborado un decálogo con las razones para rechazar el cambio en la legislación educativa española que quiere imponer el gobierno. Maribel Sánchez.
Dicen que será una reforma impuesta porque carece del más mínimo consenso. Pedro Sánchez se escude en una urgencia que no existe y además relega la enseñanza concertada a un segundo plano. El secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, lamentaba en COPE la obsesión del gobierno por eliminar también la asignatura de religión.
Siempre que llega un periodo electoral, a lo preelectoral, y daría la impresión de que estamos ahí, se habla de suprimir la asignatura de religión. A nosotros nos parece que la asignatura de religión tiene pleno sentido si se quiere atender al principio fundamental de la enseñanza.
Un decálogo que han firmado también 5 sindicatos de la enseñanza concertada que rechazan esta reforma educativa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Guardia Civil se ha incautado de más de 300 armas en una de las mayores operaciones contra el tráfico ilegal desarrolladas en las comunidades de Madrid, Asturias y Cantabria. Adrián Gil.
Contactaban con los clientes a través de internet y luego cerraban la venta en la red oscura y en aplicaciones de mensajes encriptados. Hay 4 detenidos, 2 en Gijón, 1 en Madrid y otro en Torrelavega. Se han incautado 322 armas de todo tipo. Fernando Castellanos, capitán del Servicio de Información de la Guardia Civil.
El caso del bolígrafo pistola es por su forma alargada, lleva un clip para colgar como un bolígrafo, tiene esa apariencia externa, son monotiro y son efectivas, son de un solo disparo. Y en el caso del bastón escopeta, pues es un bastón que en su empuñadura pues lleva disimulado un cañón y una recámara.
Esta operación es considerada la mayor contra armas activas. Desde 2015, la Guardia Civil ha incautado 3.050 armas de fuego y ha detenido a 295 personas en un total de 28 operaciones.
Ahora que en los mercados la libra esterlina ha reaccionado con fuerza a la espera de los resultados de la votación de la moción de confianza a la que la primera ministra británica, Theresa May, se somete esta tarde. Fernando Mañueco.
Sí, la libra se cambia en este momento por 1,2660 dólares, cuando esta mañana se negociaba por debajo de 1,25. La bolsa de Londres además ha subido más de un 1%. Los inversores han hecho sus apuestas con bastante claridad. Esperan que la primera ministra británica supere la moción de confianza y que incluso salga fortalecida del envite. Han subido todas las bolsas europeas, también lo ha hecho el euro. Se ha suavizado la tensión comercial entre China y Estados Unidos, mientras Italia podría rebajar sus objetivos de déficit público, y los mercados lo han agradecido. El índice IBEX 35 ha subido un 1,3% hasta 8.853 puntos. No ha subido más porque Inditex ha sufrido una caída del 5% después de publicar resultados. Hoy además han brillado Unicaja y Liberbank, que estudian una posible fusión. Ambos han subido hoy un 15%.
Y en los deportes, hoy juegan el Real Madrid y el Valencia en la Champions. Y por cierto, hay noticias precisamente sobre el estado físico de la estrella de Valencia, Luis Munilla.
De Gonzalo Guedes, que estaba a vueltas con el club sobre si se operaba o no, si se optaba por tratamiento conservador. Al final, ¿qué decisión se ha tomado Valencia-Rafa Villarejo?
Será intervenido quirúrgicamente el próximo viernes en el Hospital Santa María de Oporto para solucionar sus problemas en la zona del pubis. El jugador ha estado estos 2 últimos días en Francia y Portugal buscando más opiniones médicas. La intención era evitar el quirófano, pero al final se ha decidido que es lo más aconsejable para su lesión, así que Guedes estará entre mes y medio y dos meses de baja en la competición.
Esa es la noticia. El Valencia se despide hoy de la Liga de Campeones, ya eliminado, a las 9 contra el Manchester United en Mestalla. Y a las 7:05, ojo a la hora, 7:05, Real Madrid CSK, el Madrid ya con los deberes hechos. ¿Y con qué 11 titular, Bernabéu? Miguel Ángel Díaz.
Muchas rotaciones en el Real Madrid, solo repiten 4 futbolistas con respecto al partido de Huesca. Este es el 11: Courtois en portería, Odriozola, Javi, Sánchez, Vallejo y Marcelo en defensa, Marcos Llorente, Isco y Fede Valverde en el centro del campo, Benzema, Asensio y Vinicius en la delantera. Enfrente un CSK que se juega su clasificación para la Europa League. Va a haber en torno a 1.400 aficionados rusos en las gradas del estadio Santiago Bernabéu. Ya se han abierto las puertas, poco público, hace frío
en
Madrid.
A las 6:30 comienza hoy tiempo de juego en COPE. Y la selección femenina de balonmano se ha despedido del europeo con otra derrota, 33-26 ante Noruega.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. If you're gonna let me down
gently, don't pretend that you don't want me. Our love ain't water. Estamos haciendo hoy en este miércoles 12 de diciembre el programa de la tarde desde el Hotel Balneario Vichy Catalán. Enseguida hablaremos de esas aguas termales, de esos tratamientos. Estaba yo pensando que una mujer que desde luego creo que le vendría muy bien sumergirse en las aguas termales del Balneario de Vichy justamente a estas horas es Theresa May, ¿no? Nos lo acaba de contar Fernando también hace un momento. Está a menos de una hora de una votación clave para su futuro y también, de alguna manera, para el futuro del Reino Unido y, por supuesto, para el futuro del Brexit o de ese acuerdo con el Brexit que se había llegado con la Unión Europea. Bueno, saben que se enfrenta a una cuestión de confianza dentro de su propio partido. Van a votar los conservadores si quieren que siga o no Theresa May. Iván Alonso es nuestro corresponsal en Londres. Hola, Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Falta menos de una hora para que empiece esa votación. ¿Qué se oye por ahí? ¿Qué se siente? ¿Hay alguna sensación de lo que puede ocurrir?
Bueno, lo último que sabemos, todo especulaciones, porque la votación, todo lo que va a suceder esta tarde es a puerta cerrada. Como decías, hasta dentro de una hora no comienza esa votación. Ahora mismo está Theresa May ante el Comité 1922, este comité que ha propuesto esas 48 cartas que proponen esa moción de confianza, hablando, intentando convencer a sus compañeros conservadores, y lo que hablan los medios de comunicación es que ganaría esa moción de confianza, pero claro, eso es lo que dicen los diputados conservadores que van a votar, pero luego pueden hacer lo contrario, porque ya te digo, es todo a puerta cerrada, la votación es secreta. Pero bueno, las sensaciones para Theresa May no son malas, todo su gobierno la ha estado apoyando durante todo el día, y varios grupos de presión conservadores la apoyan en esta importantísima, clave votación en la que se puede jugar, por supuesto, su futuro.
Es decir, que a priori parece que saldría reforzada, es decir, no tendría que abandonar su puesto, pero tú no descartas la sorpresa. Esa es un poco la radiografía de la situación a esta hora. ¿Y cuándo sabremos el resultado, más o menos?
Lo sabremos a partir de las 9 de la noche, hora española. A partir de ahí, la votación durará, se supone, unas 2 horas, de 7 a 9 de la noche, y a partir de ahí se conocerán los datos oficiales. Cuanto antes mejor, ha dicho el presidente de ese comité 1922, Graham Brady, o sea que a partir de las 9 lo tendremos. Como decías, las sensaciones son buenas, pero aquí puede pasar cualquier cosa, porque los cuchillos por la espalda en la política británica son cada vez más, y se está viendo con este Brexit y con estos parlamentarios que están ahora mismo amenazando el puesto de la primera ministra Theresa May.
De la juega esta tarde, Theresa May. Gracias, Iván, estaremos pendientes.
Un abrazo.
Buenas tardes, adiós. Menos mal que nosotros no estamos allí. No, estamos aquí, afortunadamente, además, y bien a gusto, en este Hotel Balneario Vichy Catalán. Hemos hablado ya de su historia, que es fantástica. Hemos hablado también de investigación, de innovación. Vamos a hablar ahora, yo diría que de presente, pero sobre todo de futuro. Y el futuro, no cabe duda que pasa, yo creo que en esta empresa y en cualquiera, por Internet. Y pasa también por la tienda online, ¿no? La tienda vichy.com. Oriol Comas es su director. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque claro, hay que estar en Internet, hay que estar en la venta online.
Claro. Hoy nos estamos dando todos cuenta que el mundo online está transformando nuestras vidas. Y Vichy también quiere estar presente. A todos nos ha sucedido alguna vez querer comprar algunos productos y no encontrarlos en las tiendas, ir visitando un punto, otro punto, Y lo que ofrecemos desde la tienda online es toda la gama de productos Vichy y que te los traemos a casa.
O sea, que cualquier persona desde cualquier punto de España que nos está escuchando ahora podría, a través de la página web, la tienda Vichy.com, bueno, comprar cualquiera de los productos que tenéis, que son un montón, ¿eh? No sé si nos daría tiempo a conocerlos todos o a contarlos todos, pero que son muchos.
Sí, de hecho, dentro del grupo hay bastantes marcas, lo que sería Vichy Catalán y es el que da nombre a la web, pero luego tenemos otras marcas como Mondariz, que es la mejor agua del mundo, Fondor, también es otra agua sin gas, Regas...
Pertenece al grupo también,
Regas, que son garrafas de 8 litros, o incluso una de las marcas que es muy débil, es una categoría dentro del agua con baja, muy, muy débil mineralización, que es Uniaqua, por ejemplo, ¿no? Además tenemos también la combinación de Viñachi, que es Vichy con vino.
Ah, bueno, sí, que eso es una cosa muy interesante que estáis haciendo, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, teníamos consumidores que de forma natural mezclaban vino con Vichy.
Ajá, para rebajar un poco el vino, ¿no?
Exactamente. Y fruto de eso hemos sacado pues una bebida que es, bueno, con 7 grados de graduación, con lo cual es muy refrescante y entra muy bien en el paladar, como un cóctel de bienvenida para el after work, ¿no? En diferentes momentos.
O sea, que no paráis, lógicamente, de innovar y todo eso está en la tienda online. Yo soy mucho del Vichy Catalán. Es la botella que tengo aquí. Además, si es de vidrio, mejor, porque me encanta el vidrio y además me parece que es un diseño precioso. Y con todo esto que me estás contando, ¿eso significa que yo, en este caso desde Madrid, pero que cualquier otra persona que soy yo, adicta al Vichy Catalán, puedo tener en mi casa y me llevaríais las botellas de Vichy Catalán a través de la web a mi casa?
Sí, sí.
O sea, yo puedo pedirla en la tienda online.
Puedes pedirla, entras con tu código postal, haces el pedido y no únicamente eso, sino que una de las de los hechos que nos diferencia del resto de web es que traemos producto retornable. Es decir, todos nos acordaremos en el pasado lo que se hacía con los envases de cristal. No se echaban en el contenedor, sino que
no
se
devolvían. No tenías que volver con la botella a la tienda, claro.
Correcto. Entonces nosotros en la primera compra te entregamos la caja con las botellas de cristal y el agua. Y a la segunda compra te abonamos los envases que nos devuelves y te entregamos un nuevo pedido.
Pero para esto para vosotros es un trabajo importantísimo, ¿no?
Bueno,
ahora, es muy tendencia, ¿no?
Claro.
Porque estamos en un mundo, lógicamente, cada vez más ecológico, que tenemos que tener más cuidado y cuidar más nuestro medio ambiente, y esto es fundamental.
Es comodidad, es economía, porque al mismo tiempo estos envases no los pagamos, les damos una segunda vuelta, es decir, se vuelven a rellenar y les seguimos dando más vuelta, con lo cual el consumidor también paga menos por un litro de Vichy. Porque el envase realmente no lo tiras, sino que lo recuperas.
Bueno, aparte de ver este fantástico balneario en el que estamos, que he tenido la oportunidad de darme una vuelta, aparte de ese tratamiento del que estoy hablando que me he hecho de reflexología de pies, que es fantástico, he tenido la oportunidad de ver también la planta embotelladora, que también yo creo que merece una visita. De hecho, hacéis visitas guiadas, ¿no? Y se ve perfectamente cómo todas estas maravillosas botellas van entrando, se van lavando, ¿no? De una manera, bueno, espectacular, ¿no? Bueno, todo esto yo creo que merece la pena. Pero centrándonos otra vez en esta tienda online, ¿qué es eso que llamáis vosotros la triple E?
Sí, bueno, la triple E la denominamos así por economía, es decir, son estos envases que reutilizamos, en los cuales usamos la ecología para darle un segundo uso, son más económicos porque no pagamos...
O sea, que a todo esto le llamáis triple E.
Exactamente. Y excelencia, porque no hay un mejor envase que sea el de cristal para mantener las cualidades organolépticas del agua y del Vichy.
Oye, y he visto luego además esas botellas también con Vichy de naranja,
sí,
tónica,
sí,
limón...
Sí, sí,
¿cuál
sí,
me quedo?
Sí, sí.
¿Cuál me estoy dejando?
Bueno, lima-limón, menta...
Esto es agua de Vichy, pero con un sabor.
Exactamente.
Totalmente natural.
Exactamente. De hecho, hay dos gamas diferenciadas. Una que es los sabores, en el cual es Vichy con aromas, ¿vale? Pero sin mezclar zumos. Y luego tenemos el Vichy Catalan Fruit, que es mezclando zumos.
Bueno, pero es que esto ya es un abanico y una variedad fabulosa, ¿eh?
Pues sí.
¿Eh?
Sí,
cada
sí.
uno que elija el que quiera. Y además lo puede elegir online, o sea que ya,
es
una manera todavía mucho más fácil y mucho más cómoda, desde luego, de conseguir tu bichi catalán. Latiendavichi.com, ¿verdad?
Latiendavichi.com.
Es bien fácil, es imposible que te olvides.
Exactamente.
Bueno, pues allá que vamos. Ya me tenéis como clienta, yo ya con esto, ya todos los días, mi bichi catalán en casa. Gracias, Oriol. Oriol Comas.
Muchas gracias.
¿Cuál fue tu primer sueldo? ¿Cuánto te pagaron? ¿En qué trabajabas? ¿Con cuántos años? ¿Y qué hiciste con ese primer sueldo? Es lo que estamos hablando hoy con los oyentes de la tarde.
Una de las personas que está aquí con nosotros en este hotel balneario nos ha contado que su primer sueldo de panadero fueron 5 pesetas, un duro.
Un duro.
20 reales.
Sí, señor.
Bueno, un duro no es poco. No era poco.
En aquel momento no era poco.
No era poco. Rosa Rosado, ¿qué más testimonios tenemos de los oyentes?
Bueno, vamos al WhatsApp de la tarde, donde hay mucha gente agradecida precisamente a sus padres.
Yo mi primer sueldo de profesional lo llevé a casa y mi padre me dijo, después de él toda la vida trabajando, me dijo, me cachis la chiquita, gana más que yo. Yo solo sé que ellos me dieron todo. Y yo les ayudé, les daba dinero todos los meses, pero cuando me casé me lo devolvieron todo. Me ayudaron en todo lo que pudieron y les debo todo a ellos, mi padre y mi madre.
Fíjate.
Ay, que se emociona esta oyente, ¿eh?
Sí, además, seguro que el padre cuando vio que su hija ganaba más que él... Seguro que estaba contentísimo.
Y orgulloso, seguro que sí.
Seguro que sí.
Y el detalle es que cuando se casó se lo devolvieron todo.
Sí.
Bueno, el detalle es el de los oyentes, 607-150602.
Mi primer trabajo, año 70, aprendiz de comercio, 400 pesetas al mes. Se las di a mi madre.
Mi primer sueldo, que fue una cazadora de cuero. Estaba trabajando en la hostelería y me hice de una cazadora de cuero. Pues todavía la tengo, está súper currada, es vieja. Y con la cazadora yo creo que llegaba a casa y me acostaba hasta con ella.
A ver, yo en 3 semanas me gané 20.000 duros plantando pimiento aquí en el campo. Y ese dinero fue... para sacarme el carnet de conducir. Toda la primera, como un campeón.
Míralo.
Ahí está.
A la primera, además.
Este de la cazadora, bueno, es que se duchaba, se metía en la ducha con la cazadora.
¿Cómo estará la cazadora de cuero?
Su dinero le costó, claro, su primer sueldo, como para no guardarla, ¿eh?
Ahí, y no iba guapo él con su cazadora.
Déjanos tus mensajes en el 607-150602. Una cosa importante, mira, en menos de 5 minutos arranca tiempo de juego con la sexta jornada de la fase de grupos de la Champions. Ese partidazo del Real Madrid contra el CSKA de Moscú y después el Valencia contra el Manchester United. Y como en COPE queremos ofrecértelo todo, a partir de las 6:30 puedes elegir entre el fútbol o seguir escuchando la tarde a través de nuestras emisoras COPE más FM en la onda media, por tu aplicación del móvil y también por cope.es. ¿Qué prefieres, el fútbol con los grandes Paco González, Pepe Domingo, Castaño, Manolo Lama? Pues ya sabes, tiempo de juego comienza en nada, a las 6:30 en nuestras emisoras de FM. If I lose myself, I lose it
all. Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Yo no sé si tú cuando vas normalmente andando por una calle, por la acera, te fijas mucho, ¿no?, en esa acera y en lo que vas pisando. Hay gente que sí, hay gente que mira mucho al suelo, hay gente que no. Yo no suelo mirar mucho. Bueno, esto que te cuento pasó en una acera de la calle Bonastruc de Porta, en Girona, o sea, aquí cerca de donde estamos, por tanto, y resulta que por fijarse alguien ha descubierto lo que podría ser el fósil de vaca marina más antiguo de Europa. Esto sucedió en otoño de 2015, cuando a un geólogo mallorquín que se llama Xisco Royce, él de repente llovía mucho y decidió resguardarse en un soportal de esa calle. Y, por casualidad, descubrió algo ahí incrustado entre dos adoquines. Xisco enseguida subió una foto a sus redes sociales que parece ser que despertó el interés de dos geólogos, de Roger Mata, Jordi Ferrer y también el de varios investigadores del Museo de Historia Natural de Berlín, quienes ahora pretenden reconstruir el cráneo en 3D, casi nada. ¿Y todo por qué? Por fijarse en lo que había en la acera. Roger Mata es geólogo, es director de la intervención paleontológica. Hola, ¿qué tal, Roger? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, exactamente, ¿qué fue lo que se encontró en la acera, Xisco Roch?
Bueno, lo que él se encontró y vio son los restos de la parte del cráneo y de la mandíbula con dientes de un mamífero marino, en este caso de un sirenido.
Pero que estaba ahí, en la calle, en la acera,
sí,
no sé.
Sí, eso es lo curioso y lo excepcional a nivel, pensamos que a nivel mundial. Es decir, Girona es una ciudad con una abundancia de fósiles en sus calles enorme, debido a que se ha utilizado la piedra que se ha utilizado para la construcción de los, bueno, para los pavimentos y para la construcción de los edificios, proviene de zonas con roca caliza, con abundantes restos fósiles, pero son restos fósiles de foraminíferos o de elementos que tienen conchas. Lo que es extraño y único es de que se encontrará este, digamos, un fósil de mamífero, de esqueleto.
¿De qué animal estamos hablando? ¿De qué mamífero? ¿De qué antigüedad?
Estamos hablando de una vaca marina, de un sirénido que tiene unos 40 millones de años aproximadamente. Eso lo sabemos porque hicimos la investigación de dónde provenía el pavimento que se utilizó. Vimos que provenía de un municipio de la zona central de Cataluña, de San Vicente de Castellet. Identificamos la formación o el posible yacimiento de donde salieron estos pavimentos y lo datamos, o está datado como de edad eoceno, y le asignamos una edad de unos 40 millones de años.
Entonces, claro, Xisco de repente va por la calle, ve aquello raro entre los adoquines, le hace una foto. ¿Y qué pasa a partir de ese momento? ¿Quién decide, oye, pues esto hay que investigarlo, esto hay que sacarlo de aquí?
Pues a partir de ese momento empieza una historia un poco mágica y curiosa, ¿no? Al colgarlo en las redes sociales, pues hay diferentes grupos aficionados a lo que se llaman fósiles urbanos, y rápidamente se dieron cuenta de lo que se trataba de un fósil excepcional, que era un esqueleto seguramente de un mamífero. Xisco al principio pensó que podía tratarse de un cangrejo o algún elemento así no tan importante. Eso, pues, rápidamente a diferentes universidades, incluso desde Estados Unidos, y grupos que trabajan en fósiles de mamíferos marinos, se pusieron en contacto con nosotros y principalmente los investigadores del Museo de Historia Natural de Berlín, que son de los máximos especialistas en mamíferos marinos a nivel europeo. Y con ellos ya iniciamos un trabajo de investigación y de intervención paleontológica. Solicitamos los permisos para poder hacer la extracción de las piezas y a partir de aquí a analizarlas y estudiarlas hasta el día de hoy.
O sea, que seguís estudiando esta pieza.
Sí, ahora lo que hemos obtenido son los primeros resultados, que ya nos indican un poco la especie y género del espécimen. Sabemos que se trata de un prototerium, es un tipo de sirénido, que los restos que encontramos corresponden a un único individuo y lo hemos podido datar en cuanto a edad, eso es más o menos 40 millones de años. Ahora seguimos trabajando porque estamos intentando hacer una reconstrucción ya 3D del cráneo del animal para poder obtener más información y detallar la historia evolutiva de este tipo de animales.
Ajá. ¿Cuándo esperáis que termine la investigación, concluirla?
Seguramente en verano, otoño del siguiente año.
Bueno, todavía os quedan unos meses ahí de trabajo, Ruggier. Lo que me queda claro con esta historia es que a partir de ahora me voy a fijar un poco más en el suelo que piso, ¿no? Porque nunca se sabe dónde puede encontrar un fósil de 40 millones de años, de antigüedad.
No, bueno, si lo encuentras, avísanos, porque realmente es interesante. Y a mí me gusta destacar que hay que tener una mirada geológica, ¿no?, y paleontológica en todos los sitios. Pero lo que es realmente también muy relevante no es el hecho del fósil en sí, sino el hecho de que es la primera vez que se encuentra en un pavimento urbano, en una calle de una ciudad, restos de fósiles del esqueleto de un mamífero. En los pavimentos de las ciudades hay muchos fósiles, pero como te decía, son son, bueno, por eso, fragmentos de corales o foraminíferos o conchas.
Sí, sí, pero que este hallazgo en concreto es único, que nunca se había encontrado algo como esto, ¿no?
Por lo que conocemos, en Europa no tenemos referencia y a nivel mundial tampoco, pero bueno, sería el primer caso de un esqueleto de mamífero marino.
Bueno, pues se encontró en una calle de Gerona, de Girona, que quede claro. Roger Mata, geólogo, gracias.
A vosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be part of it. New York, New York.
Qué gozada, poder escuchar a Frank Sinatra. ¿Por qué lo hacemos hoy? Porque un día como hoy, un 12 de diciembre, Frank Sinatra nacía en Hoboken, en Nueva Jersey. Estaba destinado a convertirse en leyenda y en uno de los iconos universales del siglo XX. Llamado con admiración, ya sabéis, ¿no? La voz. No sé si sabes que grabaría 1.300 canciones y que participó en medio centenar de películas. Que fue pionero, por ejemplo, en la fusión del jazz y el swing con el pop. Y que también se anticipó al fenómeno fans, porque sus actuaciones despertaban un fervor realmente desconocido hasta ese momento, ¿no? Las fans ahí corriendo detrás de Frank Sinatra allí por donde iba. Bueno, Frank Sinatra inició su carrera en solitario en el año 1942 con actuaciones tan recordadas como la del Teatro Paramount en Nueva York, y muy pronto llegarían sus primeros éxitos, canciones que ha pasado a la historia, ¿no? Canciones que ya son eternas, como Strangers in the Night, por supuesto, o I've Got You Under My Skin.
I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that
you're. O sea, te pones a Frank Sinatra y además estás en un balneario y vamos, te preguntas, ¿eso del estrés qué es? No existe, desaparece. Bueno, Sinatra fue un hombre que vivió muy intensamente, con romances sonados, la verdad, como el que tuvo con las actrices Lana Turner o Ava Gardner, con la que se casó. También sería sonado el matrimonio con Mia Farrow. Sin embargo, sus tres hijos son de su primer matrimonio con Nancy Barbato. Aparte de las películas musicales que protagonizó junto a su grupo de amigos, el famoso Rat Pack, que formó junto a Dean Martin y Sammy Davis Jr. La verdad es que Sinatra siempre quiso ser reconocido como actor y lo consiguió cuando Fred Zinnemann le dio el papel de soldado Angelo Maggio en De aquí a la eternidad. No sé si recuerdas esta película. Su interpretación le valió un Oscar al mejor actor secundario en 1954.
Maggio, hola. ¿Qué tal, Prewitt? ¿Qué haces aquí?
Me han trasladado desde Fort Shafter.
¿Has dejado la banda de cornetas?
Sí.
¿Por esto?
Ya lo estás viendo.
Oh, has metido la pata, amiguito. Este condenado infierno no hay quien lo aguante.
¿En serio?
Mm-hmm.
From here to eternity, a love so true.
De las 50 películas en las que tomó parte destacan también El hombre del brazo de oro, Hampa dorada, la versión original de 1960 de Ocean's Eleven, que hizo junto a sus amigos del Rat Pack, o en las que compartió cartelera con Gene Kelly, Levando anclas o Un día en Nueva York.
Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see. What spring is like on a Jupiter and Mars.
Hoy cumpliría 103 años Frank Sinatra, un artista inolvidable que tuvo una vida, la verdad es que llena de luces y sombras, ¿no? Con amistades peligrosas, con amoríos cargados de escándalo, con juego, casinos, pero también hablamos de una carrera incansable hacia el éxito, que la verdad es que nos deja canciones eternas, inmortales. De él se puede decir muchas cosas, pero sobre todo que vivió siempre a su manera.
Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit
Las canciones, los cantantes eternos. Un día podemos hablar de esto también con los oyentes de la tarde, contigo que nos escuchas. Hoy de momento estamos hablando de tu primer sueldo y de eso hablaremos también en unos instantes. Enseguida volvemos contigo.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal,
buenas
Pilar?
Buenas tardes, Ángel.
Hola, Pilar, Fernando, buenas
pues
tardes.
Pues bien, aquí, fenomenal, estamos.
Ya imagino, ya, estresados, ¿no? Ya te digo.
Balneario, exacto.
Ya te digo. Bueno, chicos, hablando de estrés, no es por ponerme estupendo, pero una tarde en la que media Europa está a la caza del hombre, buscando al asesino de ayer de Estrasburgo, y en la misma tarde en la que nos jugamos el futuro en gran parte de toda Europa con lo que está pasando en minutos en el Parlamento Británico, ponerme a hablar de Cataluña y del Congreso Español y de otra vez del Torra y compañía, sinceramente me da un poquito de vergüenza, ¿eh? Pero reconozco que es lo que hay. Así que para ilustrar lo que ha pasado hoy en el Congreso, ese debate en teoría sobre Cataluña, que en el fondo ha sido un inicio de campaña electoral, os voy a poner tres audios muy rápidos. Primero, Tardá. Escuchad con atención.
El debate duro ha transcurrido dentro de unos límites y al final el señor Rivera nos ha acusado de golpistas. Bien, nosotros, autodefensa democrática, es usted un fascista.
Bueno, no hago más preguntas, señoría. Ana Pastor, la presidenta del Congreso.
Como le recordé entonces y se lo vuelvo a recordar ahora, la palabra fascista y la palabra, como saben, golpista, dirigidos por ustedes a cualquiera de los miembros de esta Cámara, será retirado por la presidencia.
Y por último, a modo de resumen, Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria, que sinceramente no falla nunca.
Y si queremos reformar la Constitución, podemos hacerlo aquí, aquí. Pero en vez de traer impresoras y camisetas, deberíamos empezar a traer neuronas y sentido común. Acabemos con el circo y empecemos la política.
Me parece fantástico resumen, ¿eh? Neuronas, sentido común, acabemos
todo
con
lo que
el
Oramas no suele fallar.
Sí,
no,
todo
no,
lo que dice siempre lo está clavado, bien dicho.
Lo ha clavado. Ya está, chicos, disfrutad.
Gracias.
Gracias, Ángel. Dios. Bueno, hola, Rosa.
Hola.
Estará por
hola,
ahí ya.
Pilar, Fernando, sí, aquí estoy.
Ah. Oye, espera, que ya sé que vamos con los oyentes, pero antes es que hay una cosa que todavía no os he contado del Hotel Balneario Vichy Catalán. Es que no os he contado cómo se originan estas famosas aguas del balneario. Mira, el agua de lluvia, en su descenso, encuentra una corriente de agua a altas temperaturas que asciende desde una profundidad superior a los 2.000 metros. Y de esta fusión nace la gasificación natural del agua enriquecida con numerosas sales y minerales, la misma que ahora puedes disfrutar en el Hotel Balneario Vichy Catalán de Caldas de Malavella, que es donde estamos. Así que ya sabes, es tu escapada al bienestar y merece la pena. Por cierto, que yo he bebido agua de la fuente, porque tienen una fuente en la zona del balneario, una fuente donde sale el agua caliente, entonces te la bebes caliente y se nota efectivamente ese saborcito como un poquito de sal, con un puntito de sal. Es una cosa súper curiosa. Bueno, los oyentes.
Primer sueldo.
Primer Eso. Sueldo que da para mucho, dicen por aquí. Tenemos, un oyente que se compró su primera reflex y ahora se gana parte del sueldo como fotógrafo.
Ah, mira, qué bien, qué bien.
Manolo de Valencia invitó a cenar a la que hoy es su mujer.
Muy bien, esa es una manera estupenda de ganarse el sueldo.
Sin duda.
De gastárselo.
A ver, con mi primer sueldito en el 87 me compré una preciosa cazadora de piel marrón. En fin, a ver, vamos a escuchar a los oyentes en el 607-150602.
Yo conservo la fotocopia del cheque de la primera nómina de 70.000 pesetas, pero no me la gasté ningún capricho porque tenía que pagar el máster que estaba estudiando al mismo tiempo que trabajaba.
Mi primer sueldo lo gané a los 19 años y se fue derechito a una cuenta de ahorro para la entrada de nuestra casa. Fue el mejor sueldo de mi vida.
Yo con mi primer sueldo, a los 18 años recién cumplidos, me llevé a mi novia a Marrakech y lo gasté todito.
Toito, toito.
Ay. Este es más. Mira, la otra, es la hormiguita, ¿no? Que sí. Cuida el sueldo, lo guarda, la libretita de ahorro. El otro es más la cigarra, claro, bueno, que llega y se lo gasta.
Aquí hay un oyente, pues, Fernando, que dice...
Lo bueno es ser un poco hormiga y un poco cigarra,
sí,
también, de
supuesto.
Vez en cuando.
Hay que combinar,
¿no?
Hay que combinar. Un poco,
darte algún capricho, digo yo.
Sí.
Hay un oyente aquí que dice que lo tiene guardado, que se lo gastará próximamente en un coche.
Pero la gente que sueldos tiene para comprarse un coche. Será la esquina de la primera letra del coche.
Y que claro, a lo mejor lleva ahorrando. Ah, bueno, no sé.
No, es el primer sueldo. Estamos hablando del
primer sueldo. Pues no, el primer sueldo es imposible comprar un coche.
Es que es el presidente regional de no sé qué.
Que lo tiene guardado, que se lo gastará próximamente cuando ya reúna todo el dinero y se compre el coche. Entiendo yo.
Eso sí.
Tú interpretas bien.
Que sea uno de los de la pegatina eco, porque
defensora,
si no, mal asunto.
Bueno, dicen por aquí, el sueldo se lo daba a mis padres, yo no le necesitaba para nada, eso sí, cada vez que pedía pesetas, había pesetas sin preguntar para qué, y cuando cumplí 18 años me encontré con un Seat Ibiza en la puerta de casa. Dice, creo que salí ganando.
Qué bien.
Y no es el único, lo estamos viendo esta tarde, muchos oyentes le daban el sueldo a sus padres.
Hola, buenas tardes. Pues yo mi primer sueldo fue en la Administración del Estado, me metieron de interina, ganando 4.500 pesetas al mes. Pero el tema es que yo tampoco vi ni conté el dinero. Yo lo entregaba en casa, total. Mi madre me administraba, me pagó el carnet de conducir, me pagó las lentillas con las que yo soñaba toda mi vida y luego me compraba ropa. A mí me gustaría que estuviera mi madre hoy en día viva y entregarle el sueldo y que me lo administrara, porque seguro que me cundía mucho más.
Esto es un buen deseo.
Es una verdad como un templo.
Qué importante es tener a alguien al lado que te administre bien, porque claro.
Sin duda.
Pero fíjate qué montón de gente nos ha llamado esta tarde que entregaba su dinero en casa.
Bueno,
es que
ha sido el 80%.
Es impresionante.
El 80% de los que han llamado, ya sean funcionarios como esta que nos ha llamado ahora, o el que escardaba, limpiaba garbanzos, muchos lo entregaban en casa.
Claro, por eso, fíjate lo que nos dice esta madre.
¿Os habéis dado cuenta que todos los que empezamos a trabajar en el siglo pasado le dábamos el dinero a nuestros padres? Nuestro primer trabajo. Ahora le voy a pedir yo a mi hija su dinero.
La verdad es que esto es para una reflexión importante, ¿sí? Esto que está pasando esta tarde. Yo creo que también merece la pena ahondar un poquito más algún día en esta cuestión, ¿no? Han cambiado los tiempos, pero... Bueno, no sé si ahora lo hace la gente, ¿eh?
Yo no sé si nos da tiempo, porque tenemos este salón aquí lleno. No sé si alguien se anima a contar su primer sueldo. No sé, nos quedan 30 segundos.
Vamos a mandarle un saludo, que hay un montón de gente acompañándonos esta tarde. ¿Y sabes qué? Que son de la profesión.
Anda.
Han venido al Baleario, pero todos ellos
Espero
han trabajado
que no sean muy
en radio, en
su
televisión.
Valoración.
Algunos, además,
de estos principiantes.
Muchos técnicos de sonido también, en producción.
Esperemos que sean
ante el micrófono
benignos
también.
Sí.
Oye, pues felicidades a todos ellos, porque hoy es el Día Mundial de los Técnicos de Sonido.
¿Ah, sí?
¿Y eso? Anda.
Mira, muy bien, aplausos para todos ellos.
Estos son aplausos
felicidades a todos los técnicos de sonido.
Para los que nos han visto y escuchado hoy.
Qué bonito. Anda, mira quién suena.
Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo...
Muy cerquita estamos.
Sí, y por cierto, si os
fíjate
dais...
que nosotros estamos aquí y Joan Manuel Serrat actúa en el Palacio de los Deportes de Madrid.
Claro,
¿no?
Si os dais prisa, pues mira, a las 9 en el Palacio de Deportes lo tenemos en concierto.
No sé si vamos a llegar, ¿eh?
Bueno, ya voy yo por vosotros.
Ah, vale, pues disfrútalo, ¿eh?
Gracias.
Una mujer perfumadita de brea.
Bueno, pues así, con esta maravillosa canción de Serrat, que es una, sin duda, de las mejores canciones de la historia de la música, y además así ha salido en muchos rankings.
Sí, Pilar, te quedas corta. La mejor historia de la música planetaria.
No, es bueno, española, a ver, yo qué sé, pero bueno, probablemente una también de las mejores del mundo.
Planetaria,
no, no, estoy convencida de ello. Digo que con esto, con esta preciosa canción, vamos ya camino del final del programa de hoy.
La foto que me ha llamado la atención hoy la he visto en la portada de la página web de la agencia Magnum, una agencia de fotografía clásica, y pasearse por esa página web siempre es un gusto. Esta imagen, la que me ha llamado la atención, la firma Mark Power y retrata los pies de un hombre que está sentado en una mesa de oficina. Los pies del retratado están cruzados, calzan unos zapatos muy gastados, unos zapatos marrones de cordones con la suela fina. Como uno de los pies reposa sobre el otro, se ve el detalle de una de las suelas, suela que está en las últimas, que se abre con un agujero que tiene forma de boca y que deja ver un calcetín verde. El tacón gastado, el cuero rayado de los zapatos, remaches para intentar frenar ese
deterioro que ya no hay quien detenga en esos zapatos. Estos zapatos de la foto han dado muchos pasos, hay mucha vida en esas suelas. Contrasta lo elegante de la moqueta y lo ejecutivo de la silla de despacho con esos zapatos gastados, con esa suela con hambre. Pero claro, es que todo el mundo hace su camino. También los que pisan moqueta hacen camino y se desgastan sus zapatos y sienten el asfalto, sienten los cantos, las piedras bajo los pies. Todos gastamos suela, todos hacemos camino, todos hacemos senda buscando camino. Una suela como la de la foto tiene mucho andado, mañanas, tardes, noches, meses, años andando. ¿Dónde han quedado nuestros primeros pasos? Aquellos pasos vacilantes que dimos cuando nos cogían de la mano. ¿Dónde han quedado los pasos que nos llevaron al colegio? ¿Dónde han quedado los pasos que nos llevaron al amor? ¿Dónde han quedado los pasos que nos devolvieron a casa aquel día, el día del desencanto? ¿Dónde quedan los pasos que dimos cuando ya hemos llegado? ¿Dónde quedarán los pasos cuando hayamos llegado definitivamente? ¿Se pierden los pasos que nos extraviaron y los que nos llevaron a la meta? ¿Alguien cuenta los pasos de nuestros zapatos gastados?
Pues con pena y con pasos nos vamos, pero mañana volvemos ya desde Madrid. Adiós.